Apreciado Radio Escuchas, vamos a comenzar un nuevo programa sobre la fe católica. Este es el programa 187. Nos saludamos Magola Quintero desde la consola de producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Vamos a continuar con la reflexión sobre la misión de los laicos en la Iglesia. Y tengo una preocupación. Los ejemplos que presenté en el programa anterior tienen que ver con laicos católicos profesionales muy calificados que han llegado a reemplazar en universidades a rectores jesuitas. No quiere eso decir que solo se espera que cumplan su misión los católicos laicos con estudios superiores. No. Todos los cristianos, lo mismo quienes tienen altos estudios, como también los que solo han sido beneficiados con estudios elementales, a todos Dios nos ha encomendado una misión. Él nos tiene aquí con un propósito. Tenemos que empezar por, en la intimidad de la oración, preguntar al Señor qué quiere de nosotros. Seguir su camino es lo que nos llenará en la vida. Se puede pensar que los programas sobre la misión de los laicos solo interesan a los cristianos que con su fe han respondido a la llamada de Jesucristo a tener una personal relación con Él. Sin embargo, me atrevo a pensar que hay personas no creyentes, de buena voluntad, a quienes interesa conocer sobre Cristo y el pensamiento de la Iglesia. Hecha la anterior aclaración, voy a seguir con los ejemplos que empecé en el programa anterior. Quizás en nuestro medio hace más falta que los católicos que ocupan cargos importantes en las empresas o en las organizaciones del Estado sean conscientes de que Dios les ha encargado la misión de orientarlas según su voluntad. También en la vida diaria, en la vida de familia, todos tenemos una misión que Dios nos ha encomendado. ¿Somos conscientes de nuestra responsabilidad? He seguido investigando sobre los laicos en la Iglesia y me he llevado positivas sorpresas. Es claro que Dios está presente hoy. Vimos ya que la disminución en las vocaciones hizo pensar a los jesuitas de los Estados Unidos que los laicos podrían prestar el invaluable servicio de ser rectores de sus universidades. El experimento ha sido exitoso, pues hoy, de las 28 universidades que los jesuitas tienen en ese país, 16 están bien dirigidas por laicos y 3 de ellas por mujeres. De las experiencias que comentamos en el programa anterior, podemos concluir que para ser testigos de Jesucristo en las circunstancias ordinarias de la vida, que es nuestra vocación de laicos, se necesita una profunda vida espiritual, además de una buena preparación en la profesión u ocupación que se haya elegido para la vida. En esta hora de oscuridad por la que pasa el mundo, por ausentarse de Dios, parece ser el momento en que los laicos debemos decir presente, y a fe que hay quienes lo están haciendo. Me parece que para realizar la misión que como laicos tenemos en la Iglesia, debemos llevar una vida espiritual que nos permita ser conscientes de la presencia permanente de Dios en nuestra vida y en el mundo, y le consultemos qué quiere de nosotros. También es necesaria una preparación seria en nuestra profesión para servir bien a la causa y no hacer una obra mediocre. En la experiencia de los jesuitas de vincular laicos como rectores de sus universidades, la pregunta obvia después de varios años de experimento es ¿qué ha ayudado al éxito? He encontrado algunas respuestas. Una de ellas es la acertada selección de las personas para los cargos de rectores. Personas con experiencia anterior como rectores en otras universidades, que tuvieran una formación católica y además que vivieran ya el espíritu de San Ignacio. De la presidenta de la Universidad de Loyola en Chicago, dicen que ese espíritu ignaciano corre por sus venas. Pero no solo eso. De su preparación profesional da testimonio su éxito anterior como rectora de una universidad estatal por 8 años. La orientación que dio a esa anterior experiencia fue claramente de servicio. Se preguntó a ella entonces, ¿quiénes son nuestros estudiantes y cómo podemos responder a sus necesidades? Como respuesta a esa pregunta, creó nuevos programas. De manera que estuvo abierta a la innovación, pero no por la novedad, sino para servir mejor a sus estudiantes. Ahora quiere hacer lo mismo en la Universidad de Loyola. Está cumpliendo esta rectora con el presupuesto de que las obras de la iglesia se tienen que enfocar como un servicio. Veo que así han orientado la educación los jesuitas en los Estados Unidos. No solo procuran atender las necesidades de los estudiantes, sino que consideran también las necesidades del profesorado y de los empleados de la administración. La doctrina social de la Iglesia enseña que todas las organizaciones deben encontrar los medios para cumplir con sus objetivos sociales y para proteger el bien común. Esa conducta implica primero ser justos y cumplir con la ley laboral. Pero eso no es suficiente. No se cumple bien con la misión a que está llamada una organización si sus directores se olvidan de quienes trabajan en ella. A veces sucede que se dedica la dirección solo a que lo administrativo y lo técnico marchen bien, pero se descuida a los que trabajan en la organización, tanto en los cargos de dirección como en los cargos técnicos y de servicios, sin darse cuenta de que ellos quizás están sufriendo porque se sienten maltratados o ignorados. La administración del recurso humano no se puede descuidar, porque si se atiende que lo propio de la organización en cuanto al servicio y a la parte técnica marche bien, pero se descuida a las personas que trabajan en ellos, esa organización va en camino de romperse por dentro. No es raro que en esas organizaciones los empleados duren poco. No es un buen administrador quien no atiende bien a los más importantes recursos, que son las personas. Hay que empezar por la remuneración económica justa, y si se da mantenimiento a los equipos, con mayor razón se debe dar mantenimiento a las personas en lo psicológico, en lo económico y en la vida espiritual. Cada director católico se debería examinar si esto lo está haciendo bien. Un buen director es integral. No basta que sea bueno solo en lo técnico. El conocimiento del espíritu de la organización a la que lleguen los laicos es también muy importante. Encontré un ejemplo interesante. La rectora de la Universidad de Loyola en New Orleans llegó a esa posición sin haber estudiado antes con los jesuitas, pero había tenido una formación ignaciana de otra manera. Desde los 6 años de edad, había asistido a la Eucaristía en la capilla de la universidad y había sido allí parte del coro. Sus padres habían estudiado y habían enseñado en esa misma universidad de Loyola. La actual rectora de quien hablamos tiene un tío jesuita que dice, calculo que ella ha oído por lo menos 10.422 homilías de sacerdotes jesuitas. Llevaba bien la cuenta. La universidad era ya para ella como su casa y tomó su nombramiento de presidenta como una llamada espiritual. los laicos que tengan interés en trabajar en una organización católica deberían ver esa no solo como una oportunidad laboral, sino como una oportunidad para servir a la fe. La rectora de quien hablo se graduó de abogada en la Escuela de Derecho de Harvard, y para responder a la actual preocupación mundial por los asaltos sexuales, ella tiene una interesante preparación anterior. Había trabajado con la Unidad de Crímenes Sexuales del Departamento de Policía de New Orleans. Dirigió la Clínica Legal de Violencia Doméstica de la Universidad de Tulane y ha sido asesora de técnicas legales en políticas sobre violencia doméstica en otros países. Aclaro que la Universidad de Tulane, una prestigiosa universidad que no es de los jesuitas, es reconocida por su dedicación a la investigación. Uno podría pensar que a la rectora de la Universidad de Loyola en New Orleans le tenía que ir muy bien en su cargo con toda esa preparación. Tiene claro el horizonte en el que debe trabajar. Dice que la universidad tiene que seguir fiel a sus raíces, que ella interpreta son la justicia social y la creatividad de la gente de New Orleans. Ella sabía que las fortalezas de New Orleans son las industrias creativas como la música y el diseño, y que se debía aprovechar el poder de innovación y emprendimiento que motiva a la gente de esa ciudad. Conoce muy bien el medio. Cuando se recibe a alguien en obras de la iglesia, debe ser claro que conocen su compromiso con la fe. Un último ejemplo del experimento de los laicos como rectores en las universidades de los jesuitas. No solo hay mujeres rectoras. Hay un ejemplo quizás menos común. La primera mujer nombrada de rectora en una universidad jesuita fue una religiosa dominica. Y el presidente de la Asociación de Universidades Jesuitas en los Estados Unidos observa que esa religiosa, la hermana Maureen Fay, fue crucial cuando fue necesario cambiar aspectos de la cultura de algunas universidades jesuitas. Cuenta que en un momento en que los rectores defendían las fortalezas de sus respectivas universidades con débiles argumentos, de pronto, con el tono que solo una monja puede tener al corregir a niños de tercer grado, se levantó y dijo: "Ahora, jóvenes, es tiempo de que nos enfoquemos en los objetivos de nuestras universidades. Como quien dice, ya no hablemos basura, vayamos al grano". Y anota el presidente de la asociación que todos obedecieron. Se suele tener miedo al cambio, eso es comprensible. Pero para hacer las cosas bien, hay que examinar si se están haciendo las cosas como corresponde. No debemos dar por hecho que lo estamos haciendo bien. Nadie es perfecto. Hay que vencer el miedo a mirarse por dentro, porque esa mirada puede revelar lo que se debe cambiar y no se quiere ver. Es como el sincero examen personal de conciencia que debemos hacer todos los días y que nos revela de qué debemos dar gracias a Dios y de qué debemos pedirle perdón. Siempre encontramos aspectos por mejorar. Encontré otro ejemplo de la presencia laica en papeles que en nuestro medio seguramente se entenderían con bastante dificultad. La señora Pia de Solenni se desempeña como canciller de la diócesis de Orange en California y es asesora teológica del obispo. Naturalmente, para ocupar esos cargos tuvo una preparación adecuada. Se graduó de teóloga en la Universidad El Angelicum que los padres dominicos tienen en Roma. Nos invita a ella a interesantes reflexiones que voy a compartir con ustedes. Nos dice la señora de Solenni que tiene la iglesia la misión de santificar a todo el mundo por medio de sus miembros y que la mayor parte de ese trabajo lo tienen que hacer no los ministros ordenados y las religiosas, sino los laicos, hombres y mujeres. Porque como nos enseñó el Concilio Vaticano II, nuestra misión como laicos es ir a donde los clérigos no pueden llegar. Quizás tengamos la idea de que los norteamericanos no son buenos católicos. Quizás no los conocemos bien. Los católicos son una minoría en ese país, y entre ellos seguramente hay católicos tibios, pero otros nos dan ejemplo. Es bueno recordar que el movimiento de Emaús, tan floreciente en muchas de nuestras parroquias, lo empezaron laicos en Miami, y entre nosotros también lo llevan laicos, con el apoyo de los párrocos. Y nos da un tirón de orejas la señora de Soleni, pues dice que deberíamos influir en nuestra cultura, en nuestro medio. Pero con frecuencia la influencia es al revés. Dice que los padres de familia católicos se lamentan de que ni ellos ni la iglesia tienen tanta influencia en sus hijos como la tiene el ambiente. Afirma que quizás Instagram y la serie de televisión Game of Thrones forman los valores de los jóvenes más que todos los predicadores juntos. Observa la señora de Soleni que la crisis de los abusos sexuales sugiere que la misma iglesia está afectada por los pecados de la cultura que la rodea. Y es que en realidad en la iglesia se refleja esa cultura. Basta ver los noticieros en nuestra televisión para darnos cuenta de que vivimos en medio de un mundo enfermo. Y en un país donde la justicia está enferma, no se puede esperar una sociedad sana. Y se nota el papel de los laicos católicos en los diversos medios de comunicación. En RCN Televisión están pasando una serie sobre Jesús, de cuyo contenido el 80 o 90% es un cuento novelesco sin sustento histórico, que deforma la imagen de la Virgen María y de los personajes que presenta. ¿Los que manejan ese canal son conscientes del daño que pueden hacer? ¿Es que no son conscientes de su papel si son católicos? Recuerda la señora de Soleni que en la clausura del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI pidió a las mujeres llevar el espíritu del concilio a las instituciones, a las escuelas, al hogar y a la vida diaria. Y dijo el Papa, mujeres del universo todo, cristianas o no creyentes, a quienes está confiada la vida en este momento tan grave de la historia, a vosotras toca salvar la paz del mundo. Lo dice el mensaje del Concilio a la Humanidad en el número 11. Voy a terminar hoy con un párrafo de la carta que el cardenal Ratzinger, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigió a los obispos sobre la colaboración de hombres y mujeres el 31 de mayo del año 2004. Dijo el Papa en esa comunicación, se manifiesta con claridad lo que el Santo Padre ha llamado el genio de la mujer. Ello implica, ante todo, que las mujeres estén activamente presentes, incluso con firmeza, en la familia, sociedad primordial y en cierto sentido soberana, pues es particularmente en ella, en la familia, donde se plasma el rostro de un pueblo y sus miembros adquieren las enseñanzas fundamentales. Ellos aprenden a amar en cuanto son amados gratuitamente. Aprenden el respeto a las otras personas en cuanto son respetados. Aprenden a conocer el rostro de Dios en cuanto reciben su primera revelación de un padre y una madre llenos de atenciones. Cuando faltan esas experiencias fundamentales, es el conjunto de la sociedad el que sufre violencia y se vuelve a su vez generador de múltiples violencias. Esto implica además que las mujeres estén presentes en el mundo del trabajo y de la organización social, y que tengan acceso a puestos de responsabilidad que les ofrezcan la posibilidad de inspirar las políticas de las naciones y de promover soluciones innovadoras para los problemas económicos y sociales. Eran palabras de Ratzinger. Seguiremos, Dios mediante, la semana entrante. Estuvimos hoy con ustedes Magola Quintero en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.
Thank you.